¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y, sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Donde nos unen tus derechos.
Apuntadores, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Libreta de Apuntes Noticias. Hoy los saludo también por Twitter, YouTube y Facebook, porque les quiero compartir dos anuncios parroquiales relacionados con Libreta de Apuntes y además las principales conclusiones de un estudio sobre la confianza en Colombia que acaba de publicar una agencia de comunicaciones o dos agencias de comunicaciones, una colombiana y una argentina, sobre la cual quiero llamar la atención de los candidatos a la presidencia de Colombia. Pero empecemos este episodio de Navidad con un par de anuncios parroquiales. El primero, este año Libreta de Apuntes Noticias en el podcast no se va a ir de vacaciones, seguiremos informando a nuestros seguidores y oyentes todos los días a través del podcast, de nuestras redes sociales y de libretadeapuntes.com. Y el segundo es contarles que estamos de trasteo en el podcast. Cerramos nuestra cuenta en Spreaker y a partir de ahora nos pueden escuchar en Spotify. Esto atendiendo a una solicitud de muchos seguidores que usan teléfonos Android, que es en los celulares donde más se escuchan los podcasts, y nos habían reclamado la falta de presencia de Libreta de Apuntes Noticias en esa plataforma. Lo solucionamos pasándonos a Spotify. Entonces, además, Spotify trae unas ventajas para Libreta de Apuntes, informativamente hablando, como la posibilidad de hacer encuestas en cada uno de los episodios sobre los temas tratados en el episodio y establecer una especie de diálogo entre los oyentes y los seguidores a través de un formulario de preguntas que se pueden adjuntar a cada uno de los episodios, además de muchas otras ventajas que tiene la plataforma de Spotify, como el hecho de estar instalada casi en todos los teléfonos hoy en el mundo, lo cual hace que no se necesite acudir a ninguna otra instancia para escuchar el podcast. Así que desde este momento, quienes aún no nos han buscado, no nos tienen registrados en sus cuentas de Spotify, ya lo pueden hacer. Nos encuentran con el nombre Libreta de Apuntes Noticias. A quienes nos leen en libretadeapuntes.com, les dejo el link para que solo con un clic queden conectados. Y para quienes nos escuchan en iPhone y iPad, que son, hay que admitirlo, una mayoría de los oyentes de Libreta de Apuntes, pues contarles que nos encuentran en Apple Podcast, que ya está instalada en sus teléfonos y en sus computadores, si tienen computadores de Apple, entonces simplemente Libreta de Apuntes Noticias y ahí nos encuentran. A ambos grupos, a los de Spotify y a los de Apple Podcast, les recomiendo suscribirse, es gratis, y activar la campanita para que les avise cada que haya un episodio nuevo. A partir del año entrante, una de las novedades es que habrá varias entregas al día, no solo una como hasta ahora. Seguramente nos van a poder escuchar en otras plataformas, pero para conveniencia de todos y la mayoría, pues lo que recomiendo es usar Spotify y Apple o los podcasts en Apple, que son las aplicaciones más usadas en el mundo y también las que ya están en casi todos los celulares del planeta. Los envíos por WhatsApp seguirán, por Telegram seguirán y el newsletter también. Así que si quieren suscribir a los, al grupo de WhatsApp, al canal en Telegram o a la lista del, del newsletter, simplemente háganmelo saber a mi teléfono o al correo ricardo.galan@libretadeapuntes.com. Muchas gracias a todos por estar ahí, por su apoyo. En esta semana que viene les estaré contando las novedades para el año entrante y les enseñaré a quienes nos siguen en el grupo de Hablemos de Podcast cómo es que vamos a funcionar en Spotify con el tema de las encuestas y las preguntas que se pueden hacer prácticamente en cada episodio todos los días. Hasta ahí los anuncios parroquiales, vamos con las noticias.
¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Desde Bogotá, Colombia, Ricardo Galán.
Ricardo Galán.
En la libreta de apuntes.
Hay un tema que poco se habla a nivel de los candidatos a gobernar a Colombia. Poco y nada hablan los candidatos presidenciales. Y es el tema de la confianza. La necesidad urgente que tiene Colombia de recuperar la confianza de sus habitantes, colombianos o no, en sus instituciones, en sus empresas, en sus empresarios, en su gobierno, su congreso, su administración de justicia y también, por supuesto, en sus medios de comunicación. La pérdida de la confianza empezó casi al mismo tiempo con la pandemia. Una o dos encuestas lo mostraban muy tímidamente, sonaron las alarmas y a medida que fue desarrollándose la pandemia, fue creciendo esa desconfianza de los colombianos frente a las instituciones. Y es un fenómeno que ya habían advertido las encuestas, por ahí hace unos 2 años sonó el primer campanazo, y que ahora le pone cifras concretas, un estudio supremamente bueno e interesante elaborado por la agencia Smart PR y una firma argentina que se llama Otakion. Ese estudio que ustedes pueden revisar y descargar completo desde libretadeapuntes.com habla sobre el tema de la confianza y les voy a dar apenas unos tips de lo que nos muestra. Vamos a usar 5 minuticos de esto. El estudio es mucho más complejo, tiene casi 60 páginas, pero me parece que en esto que ellos llaman los 5 minutos nos muestran lo que están sintiendo los colombianos en este momento. Nos dice, por ejemplo, que el 45.8% de los colombianos afirma que la política le inspira desconfianza y la conclusión a la que llega el estudio dice: el modelo de democracia representativa que existe en Colombia se ha venido desgastando con los años y cada vez es más claro que los ciudadanos se sienten muy lejos de la toma de decisiones que los afectan. Además, la falta de cultura política y la reducción de la participación al ejercicio del voto cada 4 años profundizan el fenómeno. Esto se hace incluso más evidente cuando solo el 25% de la población hace parte de la clase media y cuando la pandemia del COVID-19 dejó en evidencia la profunda brecha de desigualdad como un problema estructural. Esa es la conclusión que sacan los autores del estudio, a la que yo le agregaría que el tema del paro, la violencia del paro, el haber desconocido el plebiscito, la falta de cumplimiento del acuerdo de paz por parte tanto del gobierno como de las FARC, podrían estar contribuyendo a esa pérdida de confianza, además de la bendita polarización. Yo no sé si los políticos y los medios que los apoyan y los usan como campana de resonancia son conscientes del daño que le están haciendo a la sociedad, no a sus contrincantes, sino a la sociedad en su conjunto, por estar en ese rifirrafe, en esa peleadera permanente, en esa sacada de trapitos al sol que significa la polarización. Creo que no son conscientes de eso. Creo que los candidatos presidenciales, así como nos dicen qué quieren hacer con la economía, qué van a hacer con la justicia, qué van a hacer con la seguridad, con la educación, con la salud, deberían dedicarle un espacio, y yo creo que tal vez el más importante, a la recuperación de la confianza, al restablecimiento de la confianza, porque sin confianza todo lo demás va a ser más difícil o imposible, o no va a recibir el aprecio por parte de la gente si no confía en sus instituciones. Así que, candidatos que nos escuchan, por favor piensen en la urgente necesidad que tiene Colombia de restablecer la confianza. Y es que miren más datos. El 24% de los electores decide su voto la última semana de campaña, la noche antes o el mismo día de la elección. Eso lo analizan los autores del estudio. Repito, la firma que se me hizo Smart PR y la firma argentina Otakin. Ellos explican eso como el hecho, dice, este dato llama la atención al considerar que las campañas para el Congreso y la presidencia ya están en marcha, a pesar de que hay, y aún hay un panorama difuso, especialmente para las presidenciales, ya que los precandidatos están empezando a ganar espacio en la discusión política. Los indecisos podrían fácilmente inclinar la balanza y cambiar el rumbo de las elecciones. El 86.7% afirma que no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Colombia. Creo que la cifra y lo que ha pasado en los últimos tiempos en el país se explica por sí solo. Dicen los autores del estudio, el clamor democrático, altísima cifra, no es un caso aislado. De hecho, coincide con una realidad común en la región. Sin embargo, la crítica de los ciudadanos no es hacia el sistema en sí, sino hacia la forma que la democracia toma. Este descontento en plena etapa preelectoral puede manifestarse en un cambio sustancial en el liderazgo político. Creo que no hay que hacer mucho esfuerzo para entender a qué se están refiriendo los autores del estudio. El 54.3% de los colombianos cree que el principal problema que afecta al país y a la confianza es la corrupción. 2 de cada 10 colombianos no confían, solo 2 confían en los medios de comunicación. Esta es una cifra que a mí personalmente, por ser periodista y de alguna manera y tener un medio de comunicación, me preocupa mucho. Ha venido creciendo con el paso de los meses y de los años. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno viejo, pero además de lo que dicen los autores del estudio, que es lo siguiente: el cambio en los patrones de consumo, la disrupción de nuevas tecnologías y la necesidad de ajustar el modelo de negocio son factores que han llevado a los medios a una profunda crisis. Los dueños de los grandes medios son ahora conglomerados económicos con presencia en todos los sectores de la economía, y esa asociación directa con el poder ha llevado a una gradual pérdida de la independencia y la credibilidad, afectando la libertad de prensa como una de las principales garantías democráticas. Aquí me da pena con los autores del estudio, pero no comparto ese análisis. Me parece que es injusto con los conglomerados económicos atribuirles la pérdida de credibilidad a ser los propietarios de los medios. Mantener un medio de comunicación es muy costoso. Un canal como Caracol, como RCN, unas cadenas como Blue, como Caracol, como RCN, como Olímpica, una emisora, un periódico, una revista, es un tema que cuesta muchísima plata. Hay una caída espectacular de las audiencias y por lo tanto de la publicidad. Y así que los únicos que pueden asumir el costo del mantenimiento de esos medios pues son los grandes conglomerados económicos. Y no por eso los medios dejan de ser independientes o los periodistas dejan de ser independientes. Lo que pasa es que, y creo que de eso no se ocupa, no es políticamente correcto para unas agencias ocuparse del tema o decirlo así, pero creo que yo sí puedo hacerlo, es que los periodistas hemos caído en la trampa de los políticos de polarizar también la opinión que manejamos, la información que manejamos. Y eso no lo deberíamos hacer, porque nosotros somos medios de comunicación. Multiplicamos la potencia de las audiencias, multiplicamos la cobertura de las voces de los políticos. Y si nosotros no solo les compramos su instinto o su estrategia de pelearse unos a otros con el argumento de desacreditarlo o de subir todos echándose vainas o aparentemente debatiendo, pues en realidad lo que estamos haciendo es alimentando la polarización que le conviene a uno o dos. La mayoría perdemos, la mayoría del país pierde. Pierde porque uno, los medios se desgastan, se vuelve aburridor escuchar la misma peleadera de los mismos personajes o de sus mismos seguidores, dos o tres bandos, peleando siempre en los noticieros, en los programas de opinión, en las columnas, en todas partes, pues eso hace que esté afectando la credibilidad de los medios, porque además, no todos, por supuesto, asumen posiciones políticas, pero no se lo dicen a sus oyentes, lectores o televidentes. Y deberían seguir el ejemplo del espectador de don Guillermo Cano, cuya muerte lamentamos o conmemoramos en estos días, recordamos en estos días, de decirle a qué le apuesta a cada medio, a cada periodista, y así la audiencia sabe a qué atenerse. Creo que presumir de imparciales y objetivos, pues, no es una buena idea, porque la gente se da cuenta al rompe con solo escuchar una o dos preguntas, la manera como tratan a uno u otro personaje, se da cuenta cuál es la tendencia del medio y eso deteriora su confianza. Así que lo mejor es decirle a qué atenerse, qué opinamos, hacia dónde vamos, qué queremos decir, y todo seguramente marchará mejor. Es muy preocupante. 2 de cada 10 colombianos cree en los medios de comunicación, los otros 8 no. Ahora, ¿eso nos conviene a quiénes? A quienes hacemos un periodismo distinto, digital, personalizado, como los podcasts, como los blogs de Libreta de Apuntes, donde hacemos un periodismo distinto, pedagógico, explicativo. Felices nosotros. El problema es que eso no es bueno para la democracia, para el periodismo, para los periodistas y para la generación de opinión. Especialmente quiero llamar la atención sobre eso, cuando el país necesita recuperar la confianza y tomar decisiones claves el año entrante. Si seguimos en esta polarización y en esta peleadera, no vamos a escuchar lo que de verdad importa y vamos a tomar seguramente decisiones en esa última semana de que habla el estudio, basados en percepciones de última hora o con la cabeza caliente. Y pues eso no es una buena idea. Así que al niño Dios, a Papá Noel, a Santa Claus, le pido que por favor nos traiga de regalo este año confianza al país, que nos ayude a los medios, a las instituciones a recuperar la confianza perdida. Otro dato, 9 de cada 10 colombianos. A ver cómo me quito yo esto de acá. Aquí. 9 de cada 10 colombianos no confían en que los políticos puedan resolver los problemas y proporcionar una mejor calidad de vida. 3 de cada 10 dicen que cuando hablan de política terminan las conversaciones prefiriendo callar. Es a lo que me refiero con el tema de la polarización. Por estar en la peleadera ya es imposible ir a un almuerzo a donde la abuela, a un cumpleaños, a un matrimonio y hablar de política, porque necesariamente uno termina peleando. Y entonces ya no se habla de política, de religión, ni de fútbol. Y entonces los almuerzos, las conversaciones están volviendo muy aburridas. Según los analistas, la agencia, repito, Smart PR y la firma argentina Otakion dicen que la sociedad colombiana está polarizada, especialmente en torno a temas como la reforma de las fuerzas militares, el acuerdo de paz de La Habana, el aborto y otros. Yo diría que casi todo. Y cuando no hay, lo volvemos, tratamos de que haya discusión, una película, una serie, la final de un reality, cualquier cosa nos sirve de disculpa para estimular la peleadera. Esa polarización, dice el estudio, que ha acrecentado en la crisis causada por la pandemia, se manifiesta tanto en la esfera pública como en la privada. La creciente confrontación entre posiciones políticas ha empujado a la ciudadanía a favorecer el centro como una alternativa, incluso cuando sus posiciones individuales no necesariamente se alinean con esa propuesta. También aparece un extremo cuando se habla de política. El 9.5% de los colombianos termina peleando. Tal cual. Tal cual. Siguiente. 4 de cada 10 colombianos confían en las fuerzas militares, pero entre quienes tienen imagen positiva de Duque, la cifra sube a 8 de cada 10. 54.7% de los encuestados no confían en las instituciones religiosas. El 6 de cada 10 afirma que no confían que los colombianos actúen en función del bien común. ¿Ah? ¿Qué tal esa? ¿Cómo les parece eso? 6 de cada 10 colombianos cree que nosotros mismos, los mismos colombianos, los mismos que contestamos la encuesta, no actuamos en beneficio del bien común, sino del beneficio propio. Eso, en palabras sencillísimas, quiere decir que los colombianos no confiamos ni en nosotros mismos. Hágame el favor. Un saludo a María del Pilar Rebolledo, que dice: feliz Navidad. Muchas gracias, María del Pilar. Bueno, como les cuento, en libretadeapuntes.com hay un resumen del estudio y está el estudio completo por si lo quieren revisar, mirarlo en detalle o descargar para no alargar el podcast. Vamos con algunas otras noticias de hoy. Bancolombia y Davivienda financiarán la nueva línea del metro de Medellín, llamada el Metro de la 80. El anuncio fue hecho por el alcalde Daniel Quintero, quien destacó que el negocio se traduce en un regalo de Navidad para los paisas. Las obras que financiarán los dos bancos nacionales requerirán una inversión de 2.7 billones de pesos, que equivalen al 70% del total del proyecto. El 30% restante lo pagará la alcaldía. Serán 13 nuevos kilómetros de metro que tendrá la capital antioqueña. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorizó la píldora antiviral de Merck, Molnupiravir, para tratar el COVID-19. La píldora ayuda a tratar la enfermedad de leve a moderada en adultos con riesgo de complicaciones y para quienes las opciones de tratamiento del COVID-19 alternativas autorizadas por la FDA no son accesibles o clínicamente apropiadas. Análisis de datos de Sudáfrica, Dinamarca, Inglaterra y Escocia muestran que personas con Omicron, el riesgo de hospitalización es de un 50 a un 70% menos comparado con otras variantes. El robo de vehículos se incrementó en 6.4% en Bogotá, según la exconcejal Carolina Arbeláez. 8.000% es la cifra en que aumentó el número de venezolanos que solicitaron refugio en todo el planeta desde 2014, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Entre enero y noviembre de este año, las ventas de vehículos usados sumaron 1.019.765 unidades, siendo la primera vez que el país supera el millón de traspasos. Esto tiene una explicación. Menos poder adquisitivo, pero además escasez de carros en el mercado. Recordemos que la crisis de los chips está haciendo que se demore más la entrega de vehículos nuevos. Y los distribuidores de carros que tenían inventarios guardados han hecho fiesta. El ex senador barranquillero Roberto Erlen falleció a los 83 años de edad. Duró 40 años en el Senado de Colombia. Como apagando incendios con gasolina, calificaron observadores políticos a la propuesta de Ernesto Samper de actuar como mediador de la pelotera entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El DANE reveló que el 76.6% de los colombianos no tiene posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos. El 77% dijo que tenía menores posibilidades que él o ella o alguno de los integrantes del hogar realizara compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos. Aquí entre nos, a mí la cosa no me cuadra cuando uno ve lo que estaba pasando, lo que ha pasado en las grandes plataformas en los días sin IVA. Pero es lo que dice el DANE. Hasta aquí los apuntes sueltos. Yo soy Ricardo Galán y esta es mi libreta de apuntes. Por favor, cuéntenle a sus amigos y familiares que este podcast de Libreta de Apuntes Noticias está disponible en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora que lo estoy haciendo en vivo con video, me queda la duda de si les gustaría que lo hiciera. No creo, debe ser muy aburrido ver una persona hablando sola. Pero les dejo la pregunta, por si acaso. Feliz Navidad para todos. Nos escuchamos pasado el lunes. Recuerden que seguimos derecho. No nos vamos de vacaciones. Feliz Navidad.
¿Sabes qué tienen en común? Teodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia.
Donde nos unen tus derechos.